más que todo somos pilotos, nosotros nos preparamos como pilotos comerciales previamente. Después de varias horas de vuelo, digamos, podemos sacar la licencia de piloto de combate contra incendio. Y bueno, ya empezamos, digamos, también venimos de la muchos de los pilotos, casi el 97%, 98%, viene de la actividad de aeroaplicación, que es muy similar, digamos, a los aviones. Entonces, como que la tarea nos resulta más sencilla a la hora de ir a apagar incendio, digamos. Es otra cosa, pero bueno, por lo menos estamos preparados para esa práctica, digamos.
Bien. Pedro, para que la gente entienda, ¿cuántas horas de vuelo necesita un piloto para llegar al trabajo que ustedes realizan?
Bueno, para sacar la habilitación son aproximadamente unas 500 horas de vuelo que hay que tener para poder sacar la habilitación de combate contra incendio. Y acá la mayoría de los pilotos que trabajan acá en la provincia y tiene alrededor o más de entre 3.000 y 4.000 horas por arriba, digamos. Y la mayoría tiene como 1.000 horas de experiencia en fuego aproximadamente. Algunos más, algunos menos. Pero más o menos esa es la experiencia que tenemos nosotros, los pilotos de la gobernación, en lo que es el tema fuego.
Bien. ¿Cuántos aviones tiene la provincia? ¿Cuántos son parte de este grupo?
Bueno, la provincia tiene 4 aviones hidrantes, un vigía y 2 helicópteros. De los cuales, de los aviones hidrantes, hay 3 terrestres, que digamos que aterrizan en las pistas y cargan su agua, digamos. Y después tenemos un anfibio que carga en los lagos. Por ejemplo, en los lagos de lo que estamos cargando es Cruz del Eje, San Roque, Los Molinos, Embalse, todos esos lagos que tienen espejo y un despeje importante para poder salir, digamos.
¿Qué cantidad?
Y después están los helicópteros que tienen el sistema de Bambi Bucket y, bueno, que es como un balde que pueden cargar en la piscina más próxima al incendio. Y aparte pueden llevar brigadistas a la zona de claro, donde está el fuego, digamos.
Claro.
Cuando no podemos llegar en las camionetas, bueno, el helicóptero es un transporte importante para eso, aparte por si hay que hacer alguna evacuación.
Pedro, ¿y qué cantidad de agua llevan los aviones aproximadamente? Creo que depende muchas veces del clima, ¿no? De si hay viento, de la capacidad de las pistas también donde tienen que ustedes despegar y aterrizar, pero aproximadamente en promedio, ¿qué cantidad de litros de agua llevan?
Bueno, los aviones hidrantes cargan 3.200 litros de agua, capacidad máxima. El anfibio también, por ahí carga, en las primeras cargas carga un poco menos porque tiene el peso de los pontones, digamos, entonces hay que bajarle ese peso, digamos, para cargar el agua. Así que, pero una vez que va consumiendo el combustible, ya puede cargar más agua. Así que alrededor de 3.200 litros de agua son los que se cargan en este avión. Y bueno, y en la mayoría de las pistas se puede cargar el máximo de la carga de agua.
Bien. Pedro, ¿y cuál es la principal complicación con la que se encuentran ustedes al momento de salir al vuelo? Digo, muchas veces tiene que ver con el clima, con el factor clima, con las pistas, ¿con qué?
Bueno, muchas veces lo importante, estas aeronaves son usadas en todo el mundo, son la aeronave, este es un monomotor, el más pesado que hay en el mundo, o sea, no hay avión más grande monomotor que este. Lo que por ahí resulta complicado es cuando ya el incendio se desmadra, o se hace descontrolado por las condiciones atmosféricas, mucho viento, temperatura, turbulencia. Entonces, cuando llegas con el avión y ya es tarde, ya se empieza a complicar, digamos. Muchas veces cuando llegamos y es chico la columna de humo y llegamos con un avión, dos aviones, más los brigadistas que están en tierra, es mucho más rápido el control del incendio. Entonces, bueno, la idea es siempre tratar de llegar antes de que se prenda, digamos. Esa es la consigna que tratamos de llevar siempre, ¿viste? en todos estos medios o lo que es incendio forestal. Digamos, antes de que se prenda es lo mejor que podemos hacer. Ya cuando es tan grande, bueno, ya se empieza a complicar y ya tenemos que cuidar tanto los bomberos o que no vaya saltando un camino y se vaya para otro lado.
Pedro,
entonces, bueno, esas son las complicaciones clásicas del combate aéreo, digamos, que tenemos, y bueno, el viento fuerte, bueno, eso nos complica a veces bastante. Y la visibilidad, muchas veces no se ve dónde se está tirando. Y nada, eso es lo más complicado.
Pedro, ¿y cómo hacen ustedes para elegir la zona donde tirar? ¿Tienen desde el avión vigía o quizás desde tierra alguien que les vaya indicando o es a disposición de ustedes, digamos?
Bueno, nosotros tenemos, ya cuando estamos, hay gente en tierra, se evalúa, digamos, dónde se puede atacar, que es blanco o la cabeza, si es pico. Entonces nos ponemos de acuerdo con la gente que está en tierra y ellos nos van diciendo, bueno, vamos a atacar este flanco, el flanco derecho, la cola, o el flanco izquierdo, o la cabeza, o parame la cabeza, te dicen, para que no avance el fuego. Generalmente nosotros tratamos de apoyar cuando hay bomberos abajo trabajando, esa es nuestra función principal. Cuando hay bomberos, bueno, es apoyarlos a ellos. Muchas veces no están los bomberos, no se apaga nada, digamos. Y otras veces sí. Depende mucho de las condiciones y el trabajo, pero esto es un trabajo en conjunto donde se trabaja con los aviones y con los bomberos que están abajo, ¿no es cierto?
Bien. La otra consigna es, la otra pregunta, digo, bueno, me imagino que habrás volado en el llano y volado en las sierras. Los pilotos que por ahí te dicen que están acostumbrados a volar en el llano, no es lo mismo volar en las sierras. ¿Qué dificultades puede llegar a tener? Me decías recién algún tipo de turbulencia, las térmicas, ¿tienen que volar muy bajo o tienen que hacerlo a alguna altura determinada para que sea una buena aplicación, digamos?
Bueno, generalmente nosotros depende de la forestación que haya y depende del viento. Mientras más viento, más bajo se va a tener que volar por una cuestión de la deriva del agua, ¿no es cierto? Entonces muchas veces hacemos los lanzamientos a 5 metros de altura, otras veces lo hacemos a 15, a 20, eso varía mucho de las condiciones. Por ejemplo, en el llano es otra condición porque no se genera turbulencia mecánica. La turbulencia mecánica o turbulencia de onda de montaña se genera justamente en las sierras. Por ejemplo, este último que hubo ahora en Capilla, en cierto momento la descendente era muy fuerte y el humo no va para arriba, sino que va para abajo. Entonces, cuando nos toca lanzar el agua en esas condiciones, el avión, bueno, va para abajo y recibe mucho golpe, digamos, de turbulencia. Entonces, claro, tenemos que tener cuidado con eso porque el avión, por más potencia que tenga, no va a ir para arriba, sino que va a ir para abajo.
Claro, está claro.
Porque todo el flujo laminar que genera, digamos, todo el flujo turbulento que genera, va para un sentido y generalmente va para abajo. Y eso no hay forma de contrarrestarlo, digamos. Eso, que vas para abajo con la misma influencia de este viento, digamos, o el aire turbulento que te lleva para abajo.
Qué bárbaro, ¿no?
Son distintas condiciones entre el llano y estos aviones, aparte, están preparados justamente para trabajar en la montaña. ¿Por qué? Porque la compuerta es una compuerta de incendio, a diferente de los aeroplicados que tienen compuerta normal, digamos, o compuerta de emergencia que tienen. Entonces, lo que hay que tratar, si uno está en peligro o tiene que arrojar todo el agua, tiene que arrojar el agua lo más rápido posible y estos aviones tiran los 3.000 litros de agua en menos de 2 segundos y medio.
Y
entonces eso es una seguridad que tenemos nosotros en tirar todo el agua lo más rápido posible. ¿Para qué? Para salvar un obstáculo y no golpear ningún bombero y esas cosas.
Está claro.
Para eso son aviones diseñados para el combate contra incendios.
Pedro, y en un día normal, en un día bueno, ¿cuántas aplicaciones pueden hacer por avión aproximadamente?
¿Cuántas qué me dijiste?
¿Cuántas aplicaciones? ¿Cuántas descargas, digamos?
Ah, bueno, el avión puede hacer, en un solo vuelo puede dividir la carga en
bien.
3, 4 lanzamientos, puede hacer un lanzamiento solo. Y un trabajo del todo el día aproximadamente aterrizamos y despegamos una 30, 40 veces.
Desgastante, desgastante, muy
sí,
desgastante.
40 veces, multiplicarlo por 3.000 son varios litros de agua.
Realmente. Pedro, ¿y cómo has visto desde arriba los incendios de este año?
Bueno, yo creo que el 2013 fue crítico también, pero como este la verdad no he visto nunca. Yo antes trabajaba en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, y trabajé en todo el país y estuve en Chile también trabajando. Y la verdad este año fue crítico porque hemos tenido mucho fuego de interfase. Interfase significa cuando ya el fuego está llegando a las viviendas. Y bueno, y la rapidez con que el fuego avanzaba, digamos, en todas las direcciones, y cómo nos llevaba de un lado para el otro, y lo tratamos de proteger siempre son los bienes y vidas, digamos, de civiles y de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue crítico, y aparte por la sequía de marzo que no llovía, recién llovió ahora, y bueno, eso es lo más crítico que tenemos, y generalmente empieza a llover en agosto, cae un chaparrón, entonces lo que es Punilla se controla, se calma, digamos. Pero este año no hubo ninguna lluvia en agosto, y bueno, y eso realmente se complica. Generalmente ya para esta época empiezan los incendios tras la sierra por caída de rayos, digamos, por cuestiones naturales. Empiezan las tormentas que vienen, claro, del oeste, generan mucha actividad eléctrica, bueno, y ahí se empiezan a generar fuegos por rayos de tormenta.
Pedro, la verdad que reconocer también en la tarea de ustedes junto a la de los bomberos, porque realmente sin la posibilidad de tener estos aviones, sin la posibilidad de tener este personal tan capacitado, se haría mucho más difícil y más incontrolable lo que es el fuego en las sierras de Córdoba. Lamentablemente este año, bueno, son varias miles de hectáreas las que se han quemado. Ahora entramos, esperemos que en una etapa de receso y de descanso, y de seguramente de preparación de las naves. Pedro, solo para finalizar, ¿cuántas horas de vuelos tenés en total?
Y yo tengo más de 5.000 horas aproximadamente. Hay muchas horas que ni las anoto.
Las anotas.
En combate contra incendios tengo 1.000 horas de vuelo, trabajando acá en Córdoba y bueno, en distintos lugares del país como trabajaba antes. Y nada, sí, ahora todas las aeronaves están... Nuestros técnicos la están acomodando porque, bueno, le hemos pegado una linda viada. Después tenemos los administrativos que también hacen lo suyo, de operaciones de la dirección de aeronáutica. Entonces, nada, estos aviones son estadounidenses, el repuesto viene de afuera, y toda esa logística y toda esa compra de repuestos la organiza la administración y operaciones de la dirección de aeronáutica para poder traer todas esas cosas y tener las aeronaves en servicio, que lo bueno que tiene este tipo de aeronaves que están hechos para este trabajo, digamos, son fáciles de reparar porque están hechas para el uso agrícola, digamos.
Está claro.
Entonces, bueno, dentro de todo es todo un trabajo en equipo, no es acá, no son solo los pilotos, después están los bomberos, si no se hacen las cosas en equipo, esto no funcionaría.